Feliz mediodía, los saluda Mónica Fernández. Bienvenidos a Para que te defiendas. Mi certificado de locución es el número 38571 y estamos llegando a ustedes a través de las señales de 95.5 Play FM. Somos pasión por la música. Enlazados además con 105.9 Caliente Estéreo en Guarenas, Guatire. En la coordinación y programación de Play FM está Omar Bielman. En los controles, Héctor Zúñiga. La producción general de Caliente Estéreo es de John Baca y el operador es Héctor González. La producción general de este programa de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G, mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández, y además de eso, nuestro correo electrónico para que te defiendas, radio arroba gmail.com. Y hoy es martes, y los martes yo estoy aquí con mi colega, amigo, confesor, terapeuta. ¿Cómo estás tú?
Hola, Mónica.
Que los otros invitados no me escuchan, pero a mí me gustan los martes.
No, no, cero celos.
Lo aprovechamos, grabamos, desayunamos, salimos en vivo. Son unos
nos ponemos al día.
Unos martes completos. Sí, porque de una semana a otra, yo te digo, pasan unas cosas.
La vida, el mundo jurídico.
Wow, si la
todo.
Gente supiera.
Sí, sí, sí.
Menos mal que pronto van a saber algo de eso. Yo les tengo una sorpresa pronto, por allí, de las cosas que no se han dicho. Mira, cuéntame, ¿qué hay de nuevo por allí en Ventana Legal? ¿Qué ventana nos traes hoy? Porque ustedes están a través de tuabogado.com y siempre indagando sobre nuevas decisiones judiciales que nos ponen pues al día de lo que sucede en el mundo jurídico venezolano.
Sí, fíjate que para esta oportunidad hemos elegido tratar un tema muy importante para la familia venezolana y situaciones del mundo jurídico como jurisprudencia que está cambiando criterios como por ejemplo lo que es la patria potestad, uh-huh. que es uno de los elementos o es uno de los derechos de los progenitores sobre los menores, niñas y adolescentes, que por supuesto debemos deslindar un poco, como siempre y académicamente se hace, de lo que es la guarda y custodia. Uh-huh. Una cosa pues es la guarda y custodia de quien en momentos en que los progenitores, los padres no están, no viven juntos, pues con quién están los muchachos, es un tema de guarda y custodia, con quiénes están.
Que ahora se llama la convivencia, el régimen de convivencia.
Exactamente.
Y el otro tema es la patria potestad y la gente tiende a confundirlos, ¿no? Cree que quien se queda con el niño, con lo como tú decías, con la custodia del niño, con la convivencia permanente con el niño, solo tiene la patria potestad y hay siempre que recordar que la patria potestad es de ambos padres.
Es correcto. Llamemos o tratemos de definir la patria potestad como ese derecho amplio que da a los padres en la toma de decisiones en conjunto sobre cosas importantes en la formación del menor.
Un poco lo que se llama la responsabilidad de crianza, nada más y nada menos. Criar
y,
un muchacho.
Y eso conlleva decisiones importantes, claro. Que van desde el tipo de educación que va a recibir, hasta dónde va a vivir el menor, porque se han dado casos en los que un progenitor quiere salir del país y dice, yo me llevo a mis muchachos. No, eso no es una decisión que puede tomar uno solo de los padres, sino que debe ser tomado en conjunto. Y en eso también incluso el tema del desplazamiento del menor hacia el exterior. Usted como padre puede viajar uno de los dos solo sin permiso, sin autorización. Puede viajar a cualquier parte del país, pero para salir al exterior
necesitas la del otro.
Sí.
Necesariamente.
Hay muchísimos casos judiciales, nacionales e internacionales, donde se han llevado menores de edad a otros países
sí,
y no han regresado.
Sí, problemas grandes. Y precisamente por eso el artículo 349 de la LOMNA Raymond ratifica pues que la patria potestad y su ejercicio son compartidos por los padres. Pero obviamente, tú dices, bueno, pero un papá que es un mal papá, o que ha sucedido algo muy grave con él, o que maltrataba al niño, o que tiene problemas de alcoholismo o de drogadicción, ¿cómo dejarle la patria potestad si eso perjudica al niño? Y precisamente un poco esta sentencia va orientada a esos casos donde si bien la regla es que papá y mamá tengan compartida la patria potestad, puede haber algunas circunstancias en las cuales o la pierdes por completo o se suspende. Y eso es lo que nos habla la sentencia que trajiste hoy.
Exactamente.
De la que vamos a comentar cuando regresemos de escuchar buena música. El doctor Raymond Horta, como todos los martes, nos acompaña en esta su sección, además marca registrada, Ventana Legal. Así que síganlo por su cuenta Twitter, arroba Raymond Horta. Enseguida vuelvo con ustedes. Raymond Horta con nosotros como cada martes en esta sección, en este espacio que disfrutamos tanto, Ventana Legal. La ventana legal que nos trae Raymond Horta es la novedad en jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia vinculado con la patria potestad. Retomando un poco, Raymond, decíamos, es compartida como regla, pero obviamente en la LOMNA hay la posibilidad de que la patria potestad se extinga o se elimine por completo, que es cuando se le quita la titularidad a uno de los progenitores por, obviamente, conductas u omisiones graves que atenten contra el niño o el adolescente, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita tenemos publicado en tuabogado.com un artículo de la doctora Judith Delane Dugarte, donde hace una reseña de una de las sentencias más importantes de la materia, que es del 18 de febrero del 2011, donde se establecen una cantidad de principios o se establecen los lineamientos de, por ejemplo, los modos de transformación de la patria potestad. Uh-huh. Entonces se establece, por ejemplo, que la patria potestad puede ser modificada para uno de los progenitores por tres motivos.
O sea, la regla que decíamos que le toca a los dos tiene unas excepciones que son precisamente estas, ¿no?
Exactamente, y se establece que hay una diferencia entre privación, extinción y exclusión. Pero las extinciones de la privación de la patria potestad, una de ellas es el maltrato físico, mental o moral.
Obviamente.
Es algo que es bien delicado. El maltrato físico, pues parece, desde el punto de vista criminalístico, sería fácil de probar con unas lesiones, con un tema de ir a un forense o poner la denuncia, un reconocimiento. Ya el maltrato mental o maltrato psicológico, uh-huh, que sería la definición correcta, pues es algo tal vez mucho más difícil de definir por temas
sí, porque no hay obvios. Una secuela visible desde el punto de vista físico, pero en definitiva quizás ese daño es mucho más grave que el otro.
Sí,
o
incluso
sea, secuelas de por vida.
En las épocas de crisis, a veces hasta la evaluación de crisis de una pareja o crisis dentro de una relación padre-hijo, a veces no se pueden evaluar durante la crisis, sino las secuelas aparecen posteriormente.
Cuando uno es grande entiende.
Eso es posible.
Cuando uno es grande entiende. Obviamente, exponerlo a situaciones de riesgo o amenaza de sus derechos fundamentales, incumplir los deberes, que bueno,
inherentes ahí, a la patria potestad.
Ahí yo tengo mis observaciones, ¿no? Porque no es tan fácil privar por completo de la patria potestad a alguien. Y lamentablemente, si tú te pones a revisar, los padres que no cumplen con la manutención, que no visitan a los hijos, que no los llaman ni para decirles hola, ya inmediatamente estarían dentro del incumplimiento de esos deberes de crianza.
Bueno,
porque son parte de sus obligaciones.
Que dentro de esta enumeración, dentro de lo que sería la privación de la patria potestad, se encuentra enumerado la negativa a prestarle la obligación de manutención. Uh-huh. ¿Cuántos muchachos venezolanos uh-huh. están sufriendo de que sus padres no suministran todo lo que son,
nada,
todo lo necesario bueno, para su crianza? Estamos hablando no solamente de las necesidades
económicas,
básicas,
claro, sino de otro tipo de cosas, el afecto, la compañía, el apoyo. Esos son los casos que más se repiten, lamentablemente.
Claro, en cuanto a la obligación de manutención, no es solamente el día a día, el de comer, el de que se pueda llevar su lonchera, el que tenga sus alimentos,
deportes, esparcimiento, recreación,
uniformes,
cultura, su médico, odontólogo,
por supuesto, todo. Una cantidad de cosas,
claro, todo eso sale carísimo.
Sí, sí, yo he oído cuentos de, mira, no, él me da tanto y con eso me tengo que arreglar, porque es que
no, no, yo no entiendo a los que le dan 300 bolívares cómo se arregla, porque eso no te sirve ni para comprarle el almuerzo dos días,
no,
lamentablemente.
Y algo tan delicado como lo que está sucediendo en el país de la inflación. Así dice, es. no, yo te voy a pasar tanto, y todos los días las cosas aumentan.
Total.
De una manera,
fíjate que aquí también aparecen las causales para privar la patria potestad, la condena por hechos punibles cometidos contra el hijo o la hija. Eso es lógico, obviamente, ¿no?
Sería lógico que en caso de lesiones contra un menor, incluso en caso de en el que se compruebe que el maltrato psicológico ha afectado al muchacho, pues también entonces se puede de alguna manera evitar que o declararse que ya no tiene ese derecho a la patria potestad, y en el derecho, en algunas otras instituciones también pasa lo mismo. Pues eso, tú tienes un derecho, pero ese derecho va a depender del cumplimiento de los deberes.
Esto un poco es lo que establece la LOMNE en el artículo 352 sobre, e insistimos, cuáles son las causales por las cuales se puede privar a una persona de la patria potestad. Vamos a escuchar música y venimos con las otras dos modalidades, la extinción y la exclusión de la patria potestad. Y sobre todo lo que genera esta sentencia es el tema del procedimiento. No es lo mismo privar por completo a una persona de la patria potestad que quizá puedes hacer una exclusión o una extinción de la patria potestad. Vamos a explicarlo con el doctor Raymond Horta, arroba Raymond Horta. Aquí estamos en Ventana Legal, en Para que te defiendas. Enseguida volvemos. Sabroso de mayo chismeando con Raymond en el espacio del receso. Somos los muchachitos cuando la maestra termina de dar la clase. Cuéntame,
Maradona. Bueno, son como los buenos amigos que se encuentran todos los días y cuando viene el recreo uno aprovecha.
Qué sabroso.
Estamos haciendo ahorita la tarea, pero también vamos al recreo.
Totalmente. Mira, y hablamos de la patria potestad, Raymond. Repasábamos cuándo se puede perder la patria potestad. Es importante que las personas estén pendientes de esto. Todo el tema del maltrato, del abuso sexual, del incumplimiento de los deberes, el negarse además a cumplir con la manutención, cualquier acto, cualquiera que atente contra la integridad física de los hijos, y todo esto obviamente comprobable, van a llevar a la medida de la privación de libertad, que tiene además un procedimiento judicial clarito. Se comprueban esas causales y obviamente hay una sentencia definitivamente firme que dice, usted perdió la patria potestad, se la quito, no la merece, y queda obviamente solamente la madre o el padre con la patria potestad. Pero luego este artículo que comentamos, Raymond, nos hablan de la exclusión, ¿no? De la patria potestad fundamentado en la sentencia. Y la exclusión se entiende como entonces como una suspensión.
Sí, algunos autores lo han catalogado como suspensión, y debemos entender entonces que es como un lapso una situación en la cual no ese padre no va a tener, o madre no van a tener la posibilidad de ejercer la patria potestad en ciertas circunstancias.
Fíjate que bien interesante lo de la sentencia, como lo explica, ¿no? El entredicho, el ausente y el no presente. Suponte tú, lamentablemente, un accidente de tránsito, pues, y la persona queda en estado de coma. No puede estar, pues, no puede cumplir.
En ese caso estaríamos en presencia de un entredicho, una persona que ha perdido su facultad de discernimiento.
No puede hacer actos civiles, pues, porque no puede decidirlos, no tiene voluntad. Ahora, yo no sé qué piensas tú, pero supongo que este entredicho debe ser el entredicho que ya judicialmente se declaró como entredicho, supongo yo.
Mira, yo opino que sí.
Sí, ¿verdad?
Porque no es lo mismo decir, mira, él no está en capacidad, que un juez evalúe si una persona tiene capacidad o no.
Sí, de hecho, que hay que hacer el procedimiento.
El procedimiento de interdicción en el código el Código Civil está previsto, incluso es un juicio bien bonito desde el punto de vista procesal, porque el juez debe entrevistar y trasladarse a donde esté la persona para evaluar directamente si él, por
no
ejemplo, se pueden hacer las preguntas básicas. Mire, ¿usted cómo se llama? ¿Qué día es hoy? O preguntas que hacen típicas los psicólogos para ver si hay una ubicación
de tiempo y espacio.
De tiempo y espacio. Y, por supuesto, con asistencia de algún práctico o de algún psicólogo que también se ordena, pues se puede establecer si una persona tiene discernimiento o no.
Así es.
Entonces, en ese caso, yo pienso que sí tiene que haber una declaratoria de interdicción por parte del tribunal. No se vale simplemente el alegato, a menos que en un juicio del OMNA se pida alguna medida.
Por el interés superior del chamo.
Exactamente, o se pida una evaluación de inmediato, una privación por la emergencia del caso.
Ahora fíjate que el ausente y el no presente es bien interesante, porque muchos casos que me llegan a mí, sobre todo se ha dicho, Raymond, dice, bueno, es que el papá no apareció más nunca. No apareció más nunca. No es que está y existe y no cumple, es que más nunca apareció. Entonces resulta interesante la explicación que hace la sentencia, porque dice que en definitiva pareciera que esto es como temporal, no es definitivo. Por eso se habla de suspender, queda como en el aire. Bueno, si el señor no está, si se fue a vivir al exterior, por ejemplo.
Fíjate, hay un caso ahorita en Lomna, al cual tengo referencia por otros colegas, en el cual el padre de un niño se fue a vivir al exterior desde hace más de 5 años, pero él siempre está ejerciendo presión para la toma de decisiones. Él Es decir, él está para negarse a cualquier cosa,
pero no para cumplir.
Pero no para cumplir. Claro, entonces,
facilito, ¿no?
Entonces la madre se ve siempre de alguna manera coaccionada y
impedida para poder garantizarle los derechos al
siempre
muchacho.
Recibiendo negativas. Y en este caso particular se le está pidiendo al tribunal, en virtud de que el hombre está fuera, se le está siguiendo este procedimiento. Y la prueba fundamental, ¿cuál es? Una de las pruebas, no digamos que no es la fundamental, es el hecho de que esta persona
vive,
tiene una salida del país y
no regresó.
Con un movimiento migratorio se puede probar que no está. Hay muchos casos que tienen que ver también con la comunidad colombo-venezolana. Uh-huh. Muchas familias viven aquí, las madres criaron a sus muchachos aquí, pero el papá sigue viviendo en Colombia, por ejemplo.
Y es que, volviendo al tema inicial, cuando la definíamos, ¿no? Es decir, ese deber compartido y el derecho además compartido de tomar decisiones en conjunto sobre la vida, la crianza del niño, amerita que estemos aquí, que él nos vea físicamente, que él pueda conversar o ella pueda conversar con sus hijos. Entonces, claro, si tú estás en el exterior, ¿cómo haces para garantizar lo que la alumna te está exigiendo? Porque la misma alumna ha definido qué es la patria potestad.
Por supuesto. Bueno, estamos hablando de, para ejercer un derecho también hay que cumplir los deberes.
Es correcto. Yo creo que radica en eso. Ese es el punto fundamental.
Sí, sí. Aquí hay un tema bien interesante que es como un canal de doble vía. Yo lo voy a ejercer, pero yo tengo que cumplir. No es que no voy a cumplir la pensión de Demeter y sigo ejerciendo la patria potestad.
No lo visito nunca porque estoy en el exterior y no me puedo venir. Y con los precios de los pasajes ahora menos.
Bueno, hay casos en los que ni una llamada de teléfono y ni un cómo estás, y ahora con toda la tecnología ni siquiera un chat por WhatsApp.
Claro, pero si hay que diferenciar, es bien importante diferenciar. Cuando se pierde es que el señor está, existe, está ubicable, pero no cumple porque no quiere. O es maltratador, o es castigador, o pone en riesgo al muchachito. En este caso es distinto porque o está entredicho, o está ausente, o no está presente.
Mira, y hay otros casos que están previstos en el Código Civil y por ejemplo la declaración de ausencia. Uh-huh. Se dan en casos atípicos, pero a veces la madre o el padre no sabe si el otro progenitor está vivo en realidad.
Claro, salió a comprar pan y no regresó.
Exacto, pero pueden haber pasado varias cosas. Le puede haber ocurrido un accidente, está como los desaparecidos, no sabemos si fue víctima.
Se volvió loco y no sabemos y no volvió nunca, sí, se perdió la memoria.
No, y a veces en
tipo,
caso...
Eso es muy, muy novelesco, ¿no? Pero puede suceder.
Pero en algún caso, por ejemplo, hubo una tragedia aérea y la persona se presume que iba en el avión y nunca apareció.
¿Te acuerdas de Raisa Ruiz?
Claro. Ese
y
es un
tú
caso.
Sabes lo que yo me enteré, chico, aquí a título de chisme, que cosa es la vida es un pañuelo. A mí ese caso siempre me llamó la atención, porque era el típico caso que le ponían uno en la universidad,
de
del análisis de la ausencia, porque el cuerpo no aparecía, de hecho apareció después un cuerpo, un chigüire.
Es correcto.
Y allá le entierran.
Enterraron un
chigüire y después apareció.
Y le hicieron su acta de defunción.
De defunción. Entonces ella estaba viva, pero civilmente estaba muerta. Y eso fue un rollo gigantesco.
Ahí había que hacer un juicio de rectificación,
claro,
de acta de
y una
defunción.
Nulidad absoluta, porque obviamente el Estado se peló, pues, ¿no? Pero el chisme que te iba a decir, resulta que ella es hermana de una gran amiga mía, de Isabela Ruiz, la doctora Isabela Ruiz. Y cuando yo estoy contando el caso, se ha dicho, Isabela me llama y me dice, ¡ay, tan bonita, mi hermana te da las gracias! Y yo, ¿tu hermana?
Ratificando que está viva.
Obviamente que no sabía que está viva, es que su hermana y yo no sabía. Y le digo, no, tú me la tienes que presentar porque para mí ese caso siempre fue emblemático.
Sí, milagros de Dios, porque eso fue una avioneta que cayó en medio de la selva.
En medio de la
selva,
en la Amazonas.
Más de 30 días,
sí, señor.
O 40 días.
Más, sí. Y le enterraron al cuerpo un chigüire que quedó calcinado.
La declararon muerta.
Muerta, es así.
Oficialmente.
¿Qué tal? Vamos un momento al espacio musical y luego seguimos con el doctor Raymond Horta, @RaymondHorta. Hablamos de la patria potestad, cuándo se pierde, cuándo se suspende. Y ahora les contamos cuál es el procedimiento para definitivamente lograr una decisión judicial en protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Enseguida. Avanzamos con este tema, @RaymondHorta, @ventanalegal, www.tuabogado.com, para que ustedes consigan esta sentencia de la cual pues salió este tema, porque recuerden que Ventana Legal tiene la finalidad de ver la letra chiquita de las cosas que se publican. Probablemente solamente los abogados especializados en esto podrían saber que esto existe, pero esto es una información importante para los padres, muy importante, porque tú dices, este señor no cumple, este señor es un maltratador. O en el caso del que estamos hablando de la suspensión, mira, yo más nunca, el señor se fue, no está, o se fue a vivir al exterior, que es un poco los ejemplos que hemos dicho. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el procedimiento, Raymond, que establece esta sentencia?
Fíjate, vamos a citar, porque hay una sentencia que cita aquí la doctora Judita Delany Torrealba, que es de fecha 30 de abril del 2014. Es la sentencia 284. El caso es Giovanni Gómez Ovi y Vanessa Mejía Lovera. Entonces, en este caso, el procedimiento pues debe ser tramitado evidentemente ante tribunales del OVNA y por supuesto que debemos tener un soporte. Estos procedimientos del OVNA son diferentes a como eran los juicios anteriormente. Uno, cuando va a hacer la solicitud, uno debe acompañar prácticamente a esa demanda o a ese libelo, debe ofrecer todo el material probatorio posible a los efectos de que en el caso, hay algunos casos donde se establecen unas audiencias especiales de conciliación, pero en los casos de ausencia y eso, pues
no está.
Es evidente que no.
Y de hecho la explicación de la sentencia precisamente radica en eso, o sea, en el momento que el señor aparezca, ya no hay procedimiento de suspensión, porque la característica es precisamente o que esté ausente o que no esté presente, entre las que tiene más peso. Y el problema acá fue que parece ser que lo que interpreta la sala, según entiendo de la lectura de la sentencia de Raymond, es que no puede ser el mismo procedimiento de la extinción, porque el procedimiento de la extinción sí está definido en la LOMNA, pero no hay un procedimiento definido para la suspensión.
Sí, bueno, por eso es lo importante de esta decisión, que viene a suplir o viene a llenar ese vacío, y en eso pues sí es importante, por cuanto la formación de leyes en muchos de los casos pues deja lo que se llama las denominadas lagunas jurídicas. Y lo que está haciendo esta nueva digamos, tendencia constitucional a que se puedan implementar nuevos procedimientos a través de decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, pues ir llenando estos vacíos y no esperar a que salga una nueva ley. Claro. o que se lleve a la Asamblea Nacional y algo. Se le da solución inmediata a este tipo de problemas. Y evidentemente pues aquí estamos en presencia, a diferencia de otros casos, de una solución que se le está dando a los padres y representantes a los efectos de obtener soluciones inmediatas en los casos de menores y particularmente en lo que a patria potestad se refiere.
Y precisamente este procedimiento, pues cito un poquito la parte de la sentencia que estamos analizando, dice: no se pretende desconocer de manera definitiva ni cuestionar la patria potestad, ni privar al no presente o a la persona imposibilitada de ejercerla, y habida consideración de que el legislador no señaló expresamente un procedimiento para su tramitación, el que se siga no debe ser complejo, ni puede tener contención, que allí está lo más interesante, porque el de la privación de la patria potestad hay discusión. Cuando la sala dice, aquí no puede haber discusión, porque no está, tú cómo no puedes discutir con un ausente. En cambio, en el otro, el papá dirá, no, yo sí cumplo, no, yo no lo maltraté, no, yo no. Entonces hay un procedimiento un poco más engorroso. Aquí la sala lo que invita es que se tome una decisión rápida.
Se busca, con base a lo que siempre ha diferenciado la LOMNA, el interés superior del niño, que sea expedito, que se tramite por un procedimiento que técnicamente se denomina casi de jurisdicción graciosa.
Ajá, voluntaria
o no contenciosa, para que se obtengan decisiones rápidas y por supuesto no causa cosas juzgadas si hay alguna posteriormente cambia la situación.
Eso es muy importante, porque a lo mejor el señor apareció.
Es decir que,
bueno, mira, estuve secuestrado y nunca tuvimos contacto con los secuestradores pues durante un año. Una vez que aparece, se restituye la patria potestad.
O aquí yo tengo las pruebas de que la madre sabía o que el padre sabía en qué condiciones estaba, dónde yo estaba. Aquí están mis cartas, aquí están mis telegramas, aquí está toda esta comunicación, hasta correos electrónicos.
Por eso se llama suspensión, queda como en el aire.
Porque también pues se ha visto que a nivel judicial se cometen abusos de derecho alegando ciertas situaciones que en el fondo o se hace subrepticiamente.
Claro, para manipular y todo lo demás.
Exactamente.
Obviamente, entonces esto es importante porque si hay la posibilidad de esas personas que tanto uno escucha, yo no sé dónde está, más nunca lo ubiqué, ¿cómo hacemos? Y fíjate que me parece muy interesante la diferenciación, ¿no? porque la temporalidad de la suspensión resulta interesante. Es decir, el padre o la madre que esté en estas circunstancias pueden aparecer y recuperar lo que se llama el tiempo perdido.
Es correcto. O digamos, mira, aquí estoy yo, aquí la situación no era, o en la actualidad no es la misma, aquí vengo a ejercer tanto mis derechos o a cumplir con mis derechos, y también vengo a que se me permita el ejercicio de la patria potestad.
Y obviamente eso tendría unas consecuencias legales, entre ellas el tema de la manutención. Lo vamos a comentar cuando regresemos a escuchar buena música. ¿Qué pasa con ese señor que estuvo ausente, perdido durante 2-3 años? ¿Cumple o no cumple con ese monto que debió cumplir mensualmente? Se lo comentamos al regreso. Muy, muy interesante este tema que comparto acá con el doctor Raymond Horta en sus martes de Ventana Legal, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que, pues, dice no es lo mismo privar a una persona de la patria potestad que suspenderla de la patria potestad, porque la suspensión es temporal, pueden cambiar las circunstancias. Pero la gran pregunta es, ajá, yo aparecí, qué chévere, aquí estoy, me regresé del exterior. Y todo lo que tienes acumulado, porque durante ese tiempo que tú estuviste en el exterior, papá o mamá, este muchachito fue al colegio, fue a la escuela, compró los zapatos del fútbol, ¿verdad? Viajó, comió, se enfermó, lo tuve que llevar al pediatra. Hay una serie de gastos, porque quizás es lo más comprobable, no vas a sustituir el afecto. Tú verás después psicológicamente cómo sustituyes el afecto. Pero si hay unos gastos económicos comprobables.
Fíjate que yo conozco casos o situaciones donde el padre aparece de repente y le dice, mira, te vengo y te voy a comprar un par de zapatos. Y con eso pretenden o manipulan al muchacho diciéndole, mira, yo vengo a ocuparme de ti. Y cuando los gastos mensuales pueden ser astronómicos, que ya sabemos que van desde colegio, útiles, la comida, el día a día, una cantidad de cosas que van haciendo una deuda, digamos que eso se convierte en una especie de deuda que tiene el papá. Entonces, yo voy a pagar desde hoy. No, un momentico. Si la madre ha corrido con todos los gastos, o los abuelos han colaborado, o los tíos, u otras partes, él debe. Eso, él no queda excluido de todos esos gastos anteriormente.
Así es.
Él debe ponerse al día.
Acumulado.
Incluso si se hace por vía judicial, pudiera ser condenado hasta pagar intereses.
Los intereses, sin duda, porque ese dinero produce.
O la indexación, es la corrección. Que exactamente la inflación.
Ese dinero hace un año no valía lo mismo que ahorita. Y por lo tanto, según los índices del Banco Central, esto es lo que usted va a pagar. O sea, es el cálculo del paquete completo.
Eso pudiera ser un objeto de sentencia judicial en el caso de que esta persona apareciera y habiendo dejado de cumplir.
Ahora fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque uno siempre tiene que ir un poquito más allá de lo que nos da esta sentencia, porque uno se pone creativo jurídicamente hablando y dice, okay, estaba suspendida y yo logré la suspensión. Que yo insisto, y creo que es la invitación que hay que hacer como conclusión de este programa, Raymond, es que efectivamente la gente vaya a la jurisdicción de protección del OMNA y diga, no está, no aparece, está inhabilitado, porque volvemos a lo mismo. Si tienes que viajar, necesitas el permiso del señor y en ese momento tú no puedes agilizar un procedimiento para la suspensión. Es un rollo porque no vas a poder.
Hay que hacerlo a tiempo, no dejarlo para última hora.
Si tienes que sacarle el pasaporte, ustedes lo saben, el SAIME exige la presencia de papá y mamá para firmar el pasaporte. Ah, no, es que él no apareció más nunca. Entonces, como él no apareció más nunca, vaya a un tribunal de un tiempo estimado, yo no lo pasaría de 2-3 meses, y después me voy a un tribunal y digo, mire, este señor no apareció, deme usted la decisión en la cual usted dice que la patria potestad me toca por completo a mí, para no tener obstáculos en el ejercicio de las actividades que benefician los derechos del niño. Pero te lo pongo de esta manera, okay, apareciste, tienes tu acumulado, debo recordarles que la demanda para el cumplimiento de la manutención prescribe en 10 años, mira tú todo lo que tú puedes acumular. Hasta 10 años.
Eso es platica.
Claro, es que, y la ley da un margen de 10 años de prescripción porque tú dices, bueno, es que él ahora es mayor de edad. Ah, porque típica cosa, ¿no? Aparecen ya cuando son mayores de edad como diciendo, ya no te tengo que pagar nada. No, pero espérate un momento, 10 años para atrás no era mayor de edad. Entonces me vas a pagar esos 10 años que tú debiste pagar en el momento que apareciste, ¿no? Pero si resulta que el señor aparece, Raimo, ok, está claro, se restituye la patria potestad por la presencia del señor. Pero si no cumple, entramos en las causales de privación de la patria potestad.
Es correcto.
Y ahí lo amarras. Y ojo, que el hecho, perdido.
Y ahorita que estoy leyendo que el hecho de que se le prive la patria potestad no le va a quitar la obligación de manutención.
Ah, es correcto, es así.
Entonces, lo que tú dices es una cosa que debemos tomarla y es un mensaje para todas las madres que sobre todo en esta Venezuela son las que
sí,
sufren.
Sí, vamos a estar claro que la mayoría son las madres.
La mayoría son las madres que sufren, deben hacer esta notificación, deben solicitar la privación y en muchos casos no se toma en cuenta, no se toma la decisión de ir al tribunal del OMNA a exigir el tema de la manutención.
Tienen que exigirlo.
Por miedo, porque no, si tú haces esto yo hago lo otro. No, esta es una forma rápida, expedita y fácil de lograr hacer respetar a aquel que no cumple sus derechos, aquel que está exponiendo a los muchachos a situaciones de peligro.
Se los digo y se los vuelvo a repetir, dejen el desgaste de la llamadera y la presionadera y la mandadera de mensaje de texto, págame, 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 deposita. No, señor, usted no tiene que estar rogando que el señor cumpla con sus obligaciones. Usted a veces va para un tribunal del OMNA y punto.
Y un mensaje para
una
los padres.
Una defensoría del OMNA. Estos son los derechos de mi muchacho, yo no le estoy pidiendo que me pague la peluquería a mí.
Tomen conciencia el hecho de que tenga, y es un mensaje para los hombres en este caso. Usted tiene problemas o tuvo problemas con esa señora, del que sea, su muchacho no tiene la culpa. Sea responsable, sea varón y pague y cumpla
con su hijo,
con sus deberes, no solamente económicos. Los muchachos necesitan sentirse hijos.
Claro.
Si usted está allí, usted me está oyendo, tome conciencia y rectifique, porque uno puede en cualquier momento tomar y empezar a actuar bien así haya actuado mal en el pasado.
Como hay que decirlo, que hay mujeres que hay, mi madre, válgame Dios, ¿no?
Pero
que le hacen la
que
vida
sea,
cuadritos al señor, el señor dice, mira, no te puedo ni visitar porque tu mamá me vuelve loca.
No, pero sea lo que sea, se puede buscar una manera de
eso,
estar en contacto.
Un mediador, un conciliador.
O sea, los muchachos no tienen la culpa, también hay en muchas oportunidades también los muchachos se ponen en contra, pero si usted de verdad, si usted cumple con sus obligaciones y está y demuestra que quiere estar presente, va a lograr el cometido, por más que digan
no,
lo
y es
contrario,
que, y es que su hijo,
ni la señora ni la familia.
Es que su hijo crezca como debe crecer, reconociendo la existencia de su padre o de su madre, respetándolo, valorándolo. Yo siempre los invito, yo voy a empezar
y aconsejándolo,
a dar cursos con el papá de mi hija. Nosotros tuvimos un divorcio tan feliz y tenemos una relación tan hermosa, tan fluida, tan divertida, tanta complicidad con la niña. Yo te echo el cuento aquí rapidito, porque ahí está la patria potestad, ¿no? Daniela quería un piercing en el ombligo, ¿no? Entonces yo obviamente, oye, eso es una decisión, porque debe introducir algo en su cuerpo,
si
pues.
Es menor,
y es menor, claro.
Eso es supervisable.
Yo se lo prometí, ahí le dije, bueno, a los 13, pensando que eso llegaba como dentro de 20 años. Llegaron los 13, y yo le escribí al papá de Daniel y le dije, mira, la niña quiere un piercing. A mí no me parece. Dile que cuando cumple 18, porque yo se lo prometí a las 13. Entonces me dio mucha risa porque yo le digo, aquí esto es 50 y 50, compadre. Y como vive conmigo, yo me la calo, tengo un porcentaje más, así que esa es la decisión. Y nada, y se lo pusimos, pero además nos divertimos mucho porque no hubo ningún conflicto, ¿no? Y es lo más bonito.
Bueno, pero hasta una decisión de esas es de ambos padres.
Precisamente, o sea, por eso te lo pongo como ejemplo.
Mientras sean menores de edad.
Precisamente por eso te lo pongo ejemplo. Imagínate tú un rollo por todo, págame, cúmpleme. No, chicos, sean felices y punto. Tratar de hacer las cosas dentro de la paz necesaria para todos. Y al final después se consiguen otra o se consiguen otro y dices, ay, ¿para qué me puse yo a pelear con este hombre?
Exacto, si la felicidad venía después.
Hay muchos que dicen, ay, ojalá que se consiga un novio, ojalá que se consiga una novia para que dé fastidio.
Rápido, por favor.
Raymond, se nos acabó el programa. Gracias como siempre por estar aquí. Podemos repetir brevemente los datos de la sentencia, pero igual está en tuabogado.com, ¿no?
Sí, está colocada ahorita, está en la página principal de tuabogado.com. Tenemos una sentencia del 18 de febrero del 2011 de la Sala de Casación Civil, que es una de las que regula esta materia.
Y la de abril del 2014, que es esta la que...
del 30 de abril del 2014, la sentencia 204, la buscan en la sección de jurisprudencia de tuabogado.com.
No dejen de consultar tuabogado.com, se los recomiendo, esa es mi página de cabecera para todos estos temas jurídicos, y el próximo martes vuelve el doctor Raymond Horta como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de las señales de 95.5 Play FM y de 105.9 Caliente Estéreo. Se les quiere, se les respeta y los espero a las 6 de la tarde a través de la señal de Televen. Chao, chao.